Los llamados paraísos fiscales constituyen una fórmula escandalosa de empobrecimiento global. Las pérdidas de ingresos fiscales de los países más pobres por la fuga de capitales equivalen a los flujos anuales de ayuda al desarrollo. A esto se añaden los continuos escándalos financieros como el de Parmalat, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o Enron.
Según las Naciones Unidas, cada año se blanquean alrededor de 750 mil millones de dólares en el mundo procedentes de actividades criminales, fuga de capitales y evasión de impuestos. Además de delincuentes y evasores, los principales beneficiarios son los bancos que cobran honorarios y comisiones.
Andorra, Mónaco, Liechtenstein, Liberia, las Islas Marshall o las Islas Caimán son algunos, quizá los más activos, de los paraísos fiscales que existen en el mundo. En la Unión Europea, Gibraltar es uno de los centros más dinámicos. Con apenas 10 kilómetros cuadrados de superficie terrestre, alberga 28.500 compañías y sociedades activas, según el Fondo Monetario Internacional.
Oxfam es de las pocas ONGs internacionales que ofrece cifras sobre los movimientos de capitales en los paraísos fiscales, aunque siempre con cálculos aproximados por la propia opacidad de estos movimientos.
Esta ONG señala que las pérdidas de ingresos fiscales de los países en desarrollo ascienden por lo menos a 50.000 millones de dólares, más o menos la misma magnitud que los flujos anuales de ayuda al desarrollo. Otras fuentes estiman que el valor de los activos de estos paraísos supera la tercera parte del Producto Interior Bruto de todos los países del mundo.
A pesar de datos tan escandalosos como estos, las instituciones financieras internacionales no han dado ningún paso para la erradicación de los paraísos fiscales, a pesar de que el propio Fondo Monetario Internacional reconoce que la dimensión financiera de estos países supone riesgos para el propio sistema financiero internacional.
Prácticamente todos los grandes escándalos económicos de los últimos años están relacionados de alguna forma con los paraísos fiscales. Las cuentas secretas del BBVA en Jersey, las filiales de Enron en las Islas Caimán o las sociedades de Parmalat domiciliadas en varios paraísos fiscales, por poner solo unos ejemplos.
Según la memoria del año 2002 del banco BBVA, esta entidad ha obtenido 222 millones de euros con 36 sociedades radicadas en paraísos fiscales.
Pero en los ámbitos financieros y empresariales todavía es corriente escuchar alabanzas sobre los paraísos fiscales. El portal financiero labolsa.com incluso especifica las diferencias entre las dos prácticas más comunes para disculpar lo que denomina elusión fiscal. Textualmente leemos:
el aprovechamiento de las ventajas que proporcionan los paraísos fiscales no supone ningún delito, ya que en este caso se trata de elusión fiscal, no de evasión. En el primer caso, nos aprovechamos de la legislación vigente para minimizar el impacto fiscal, mientras que la evasión consiste en evitar el control fiscal para no pagar impuestos.
No solo la evasión de impuestos o la elusión de impuestos es el atractivo de los paraísos fiscales, ni siquiera el clima tropical de muchos de ellos. En muchos casos, los paraísos fiscales permiten que los bancos no informen a las autoridades de quiénes son los titulares de las cuentas, impiden investigar a clientes salvo pruebas de actividad criminal, garantizan el anonimato e incluso no hay que informar de transacciones exteriores.
Sin duda, todo ello se traduce en blanqueo de dinero, financiación de actividades criminales y fraudes.
En días pasados se conoció que un grupo de 45 ejecutivos del banco británico Barclays han cambiado de barco y trabajarán para una sociedad recién creada en las Islas Caimán ante el temor de que la Unión Europea imponga límites a las retribuciones de los banqueros, es decir, los banqueros mudan sus actividades profesionales a los paraísos fiscales para eludir el control de sus retribuciones. El origen de este movimiento por parte de altos ejecutivos financieros tiene lugar por el anuncio de que la próxima reunión del G20 podría imponer límites a las retribuciones de los bancos. Y es que según el G20, los paraísos fiscales tendrán de plazo hasta marzo del año 2010 para demostrar que cooperan con las investigaciones sobre evasión de impuestos o de lo contrario serán sancionados, según acordaron en Londres los ministros de Economía y responsables de los bancos centrales del G20. Desde las organizaciones de la sociedad civil se cuestiona la voluntad de regular y sancionar los paraísos fiscales, y algunas organizaciones como ATTAC señalan al poder económico mundial como responsable directo de la crisis actual y de la existencia y permisividad hacia los paraísos fiscales. De esta opinión es Ricardo García Zaldívar, profesor del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y coordinador del Comité Científico de ATTAC en España.
ATTAC es un movimiento social que por lo que se moviliza es por el control de los mercados financieros. ATTAC lleva denunciando desde hace muchos años de su fundación, lleva denunciando que el sistema financiero acoge y permite y posibilita la existencia de unos paraísos fiscales que les hacen muy fácil la vida a los delincuentes financieros, porque además los permite camuflarse lo que es la propia economía criminal, como estas redes de la droga y de la prostitución y del tráfico de armas, se mezcla con, digamos, las transacciones financieras normales que hace pues una respetable parte de los inversores internacionales, que lo que buscan es pagar menos impuestos. Entonces se aprovechan de la existencia de estos centros financieros extraterritoriales, como el de Gibraltar, por ejemplo, para defraudar directamente. Entonces, desde ATTAC llevamos años diciendo que realmente hay que atajar.
Ricardo, por lo que acabas de referir, ¿se puede decir que el blanqueo de dinero existe porque existen paraísos fiscales?
Vamos a ver. El dinero siempre paga a los más listos y, de alguna forma, si no existieran paraísos fiscales, probablemente se inventase alguna otra cosa. Es decir, que de alguna manera los defensores del interés colectivo tienen que estar absolutamente vigilantes para ver lo que va inventando la delincuencia financiera. A veces es delincuencia, pero a veces no es criminal, es sencillamente pues bien pensantes de cuello blanco que lo que hacen es vender su producto. Cuando en el BBVA apareció un escándalo en el cual se le exigió que había defraudado con una serie de operaciones tanto oscuras, apareció un manual de cómo manejar y llevar el dinero a cuentas en centros extraterritoriales. Un manual que había elaborado el propio BBVA. Es decir, que de alguna manera aquí se mezcla constantemente el mundo de los listos, de los que saben sacarle las vueltas al sistema para ofrecer a los potentados, a las grandes empresas multinacionales, a los grandes fondos de inversión, sistemas para que, de alguna forma, evadan, eludan, porque incluso la terminología no está muy clara. O sea, es decir, a veces legalmente es posible pagar muchos menos impuestos, éticamente, evidentemente, puede ser todo lo insolidario que se quiera, pero no es ilegal. Y los paraísos fiscales no son ilegales. Entonces, digamos que esto sucesos como el de esta red de blanqueo que acaba de ser desmantelada, lo que nos dicen es que estamos ahí en un punto en el cual la legalidad se vulnera, pero con el beneplácito muchas veces de los grandes de las grandes instituciones financieras, no solo españolas sino internacionales, que ven en estos centros financieros extraterritoriales el concepto offshore que del que se habla y que a veces parece que es como un lenguaje voluntariamente oscuro para que la gente no sepa. Offshore, en el concepto, lo único que quiere decir es que está llevado por gente que no reside en el sitio donde tiene una cuenta. O sea, que en castellano sería extraterritorial. Entonces resulta que nos damos cuenta que, por ejemplo, en Gibraltar existen pues muchísimas más cuentas que personas hay físicas domiciliadas allí. Es decir, que eso ya debería hacer sospechar a las autoridades de la Unión Europea que algo está funcionando de forma rara, ¿no? Hombre, las autoridades europeas lo saben. Gibraltar hace tiempo que recibió una acusación de introducirse en la lista negra de estados o centros financieros que no cooperan con la lucha contra el blanqueo de capitales. pero hizo una maniobra diciendo que para el 2005 iba a meterse por el aro. Ahora de repente acaba de salir otro compromiso diciendo que será en el 2010 cuando aceptará el Reino Unido que se eviten situaciones como que, por ejemplo, esto Gibraltar no paga IVA, o sea, es decir, no está sujeto a IVA, ni a impuestos sobre beneficios. Sencillamente, las sociedades que se implantan en Gibraltar, lo único que tienen que hacer es pagar una tasa anual que va entre 300 y 550 libras anuales. Hagan lo que hagan, es decir, tengan los beneficios que tengan. Entonces, claro, evidentemente, eso es un dumping fiscal, es una situación tan, flagrante de lo que ocurre unos metros más allá con las sociedades que están implantadas en la línea o en Marbella o etcétera, etcétera, que lógicamente hay una competencia desleal. Pero Gibraltar sigue porque ese es un negocio.
Y en todo este contexto, Ricardo, ¿cuáles serían las medidas más eficaces que habría que tomar contra los paraísos fiscales?
Hay muchos frentes. Está el frente judicial. Por ejemplo, es que desde hace tiempo, por ejemplo, los jueces, entre ellos Jiménez Villarejo, Garzón, por parte española, pero otros a nivel europeo, llevan haciendo llamamientos. Por ejemplo, el llamamiento de Ginebra de octubre del 96, o el Tratado de Palermo, o sea, donde se establece, es decir, hay toda una serie de intentos de que realmente se quiten las trabas para que la delincuencia financiera pueda ser perseguida judicialmente sin los problemas que tiene un juez de un país para perseguir una sociedad que de repente desaparece de ese país y se implanta en otro, ¿no? Entonces, hay una línea que es la línea judicial, pero hay líneas económicas que son claras. Hay que armonizar las legislaciones nacionales en materia de delincuencia financiera con medidas claras. Por ejemplo, registro y seguimiento de la delincuencia financiera, control público europeo de las cámaras de compensación. Todo el dinero que circula, ya no hay maletines, todo el dinero que circula por Europa tiene un registro en una cámara de compensación en la cual queda reflejado el movimiento de dinero. Pues bueno, hay que controlar eso, hay que hacer un control público. Hay que prohibir a los bancos aceptar fondos que provengan de paraísos fiscales o de centros estos offshore, como decía, extraterritoriales. Pero así de claro, es decir, pero claro, eso hace falta voluntad política. Eso a los bancos no les interesa. Gran parte de su negocio lo tienen precisamente porque tienen sus cuentas abiertas en estos paraísos fiscales. La mayoría de la banca española, por no decir la totalidad, tiene cuentas abiertas en los paraísos fiscales. No es ilegal, ojo. Ahora mismo no es ilegal. Ahora, desde un punto de vista ético, es absolutamente insolidario, porque eso es quitar directamente ingresos, fondos, a la financiación de todo el gasto social que, por otra parte, se está recortando en la mayoría de Europa. Había que crear una fiscalía europea en materia de justicia y defraudación fiscal. Eso es algo que los jueces llevan persiguiendo desde hace mucho, pero no está conseguido. Habría que levantar el secreto bancario en países que todavía lo tienen. Por ejemplo, Luxemburgo. Por ejemplo, Suiza. Forman parte de la Unión Europea. Forman parte de Europa. Evidentemente, algunos no forman parte del euro, de la Europa del euro, pero están ahí. Y habría que exigir una transparencia obligatoria para todas las empresas en sus actividades filiales y capitales invertidos en países, de los que estamos hablando. Habría que exigir que, de alguna manera, que se habla de la responsabilidad social corporativa para empresas que de alguna forma cumplen con criterios de no contaminar, con buenas prácticas en materia de legislación laboral, habría que exigirles que abran sus cuentas a la transparencia y al control social, de manera que se sepa efectivamente de dónde vienen sus ingresos. Porque en ATAC nos tememos que, después de los escándalos, una gran parte de las empresas multinacionales obtienen sus grandes niveles de rentabilidad especulando en actividades a veces ilegales, como es las transacciones cambiarias, es decir, comprando y vendiendo divisas y lucrándose de los cambios de divisas, pero a veces en situaciones que no son tan claras, que son más oscuras, que se entremezclan con la economía criminal y delictiva. Entonces, bueno, forcemos de alguna manera desde la voluntad política a que estas empresas se establezca un ranking de aquellas que son más transparentes, que dejen sus cuentas abiertas al control social. Yo lo digo a todo el mundo, pero bueno, cuando hay métodos de que una empresa pueda tener una auditoría social, digamos, desde el punto de vista de la opinión pública, que le deje limpia en cuanto a el mal uso de determinados sistemas financieros que se benefician de esta desregulación que hoy nos ha traído la globalización financiera neoliberal.
Era Ricardo García Zaldívar, profesor del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y coordinador del Comité Científico de ATAC España. Muchas gracias.